Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, tiene mucha plancha, amigo, todo
mucha
tuyo.
Mucha plancha, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes, eran casi las 7 menos cuarto de la tarde cuando Carlos Alcaraz ponía en pie a toda España en la voz de Ángel García.
Está buscando revés de Gianni Sinner, entra a la derecha de Carlitos. Venga, que te quiero ver, Copa de los Mosqueteros, que te quiero ver el próximo domingo y te quiero tocar y te quiero levantar al cielo de París. Entra al revés paralelo de Carlitos, buenísimo, se defiende Sinner con la derecha y se marcha.
¡Vamos!
¡Sí! ¡Ahora sí! Había tanto en juego que durante 3 horas no se jugó a nada. ¿Y a quién le importa? ¿A quién narices le importa si el domingo otro español, el príncipe, como tanto?
Tercera final de Grand Slam para el tenista español, para el murciano, después de un partido, Alberto Arauz, tremendamente extraño.
Auténtica montaña rusa en la Cilisatria en un partido de psiquiátrico. Sinner se llevó el primer set por 6-2 ante un Alcaraz extremadamente tenso. En el segundo, la tensión y los calambres se apoderaron del tenista italiano y Alcaraz se impuso por 6-3. En el tercero, se produjo un nuevo giro de guión y Sinner ganó por 6-3 y a partir de ahí emergió la mejor versión de Carlos Alcaraz, que se llevó el cuarto y el quinto set para disputar el domingo su primera final de Roland Garros.
8:31, a esta hora nos marchamos a las tripas de la Philippe Chatrier. ¿Cómo está el vencedor? ¿Cómo está Carlos Alcaraz, Ángel García?
¿Cómo quieres que esté, Charlie? Feliz, felicísimo. Ahora sí que ha sonreído. Mira que le ha costado en la pista, en la pista no, durante varios sets no le hemos visto esa sonrisa que siempre le acompaña y con la que sabe jugar al tenis, pero después se ha soltado toda esa tensión y vaya quinto set que ha jugado. Está muy contento, está muy satisfecho, está muy orgulloso, que es importante, porque el año pasado con Djokovic no supo reaccionar y esta vez sí que ha podido. Dice que está muy feliz, por supuesto que va a ir el próximo domingo a buscar el título, pero escucha cómo citaba a todos los espectadores españoles que había en la grada y a todos los oyentes que el domingo que viene tienen que poner tiempo de juego a las 3 de la tarde.
Muchísimas gracias por venir. La verdad que me siento un privilegiado poder jugar enfrente de vosotros cada partido y la verdad que muchísimas gracias de corazón. Os espero en la final. Muchas gracias.
Bueno, pues si montaña rusa de emociones ha sido la primera semifinal, también lo está siendo la segunda. Ganga, buscamos rival para el tenista español entre Casper Ruud y Zverev.
Tiene pinta, Sarri, que va a ser otro partido largo. Primer set para el noruego 6-2. En el segundo está mandando el alemán 4-1. Recuerdo que ninguno de los dos sabe lo que es ganar un Grand Slam. De hecho, Ruud ha perdido 3 finales, 2 de ellas aquí en Roland Garros y Zverev 1.
No ha sido el mejor partido de Carlos Alcaraz, así que te pregunto, Ángel, ¿ganar sin jugar bien es la prueba definitiva para poder ser o para llegar a ser el mejor tenista del mundo?
Vamos a ver, Charlie, si hay una receta que funciona en esta pista y en este torneo, es la receta de don Rafael Nadal Parera, ¿no? ¿Y esa cuál es? Disfrutar del sufrimiento, disfrutar sufriendo y reaccionar con todo en contra. Pues esa es la que ha seguido hoy Carlitos Alcaraz. Pero no solo hoy, que le ha puesto mucho de las 3 Cs, especialmente de la última, del abuelo Carlos. Cabeza, poquita. Corazón, bastante. De eso mucho, de eso ha puesto mucho. Pero te doy 2 datos impresionantes. Primero, 11 partidos a 5 sets, ha ganado 10. Eso dice muchísimo, sobre todo cuando los 2 últimos es Djokovic en Wimbledon y Sinner aquí en París. Y otro, nadie jamás en toda la historia, con 21 años, había jugado 3 finales en 3 superficies distintas. Eso dice muchísimo de Carlitos. En Nueva York en dura ganó, en Wimbledon en hierba ganó y en París en tierra va a ganar.
8:34, pendientes del rival de Carlos Alcaraz en la gran final del domingo, pero eso sí, ya está garantizado que tenemos un español en ese último partido de Roland Garros.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
La imagen del día, la victoria de Carlos Alcaraz, el sonido de la jornada, cómo se ha anunciado la lista definitiva de España con Rafa Nadal y los familiares de los jugadores de la selección española.
Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas. Comenzamos por los porteros.
Nuestro nieto, Unai Simón.
Mi nieto, David Raya.
Mi hermano, Alex Remiro.
Seguimos con los defensas.
Mi papá,
Dani Carvajal.
Nuestro papá, Jesús Nava.
Mi pareja, Aymeric Laporte.
Mi hermano, Robin Lenormand.
Nuestro papá, Nacho.
Mi nieto, Daniel Villar.
Mi pareja, Alejandro Grimaldo.
Mi pareja, Marco Curella.
Turno para los centrocampistas.
Mi hijo, Rodri Hernández.
Mi hijo, Martín Zubimendi.
Mi hijo, Fabián Ruiz.
Mi hijo, Iker Merino.
Mi hermano Ale Paena.
Nuestro hijo, Fermín López.
Nuestro hijo, Pedri González.
Y finalizamos con los delanteros.
¡Nuestro papá!
¡Álvaro Morata!
Nuestro amigo, Iker Oyarzabal.
Mi hermano, Dani Olmo.
Mi hermano, Ferran Torres.
Nuestro papá, José Lu.
Nuestro hijo, Lamine Yamal Nasrawi Ebana.
Nuestro hijo, Ayose Pérez.
Nuestro hijo, Nico Williams.
Con el apoyo de todo un país, nuestros jugadores van a Alemania a por la cuarta Eurocopa. ¡Vamos, España!
Muy emocionante esa lista definitiva para España. Una lista que evidentemente ha provocado que haya tres jugadores que se queden en España, porque Miguel Ángel Díaz, hoy se han hecho oficiales esos tres descartes que no van a estar en la Eurocopa de Alemania.
Sí, ya están aquí los 26 en Palma que nos van a representar en la Eurocopa. Hoy Luis de la Fuente ha hecho los tres descartes. Pau Cubarsí, que representará a España en los Juegos Olímpicos. Marcos Llorente, que jugó la primera parte contra Andorra en el puesto de lateral derecho. Y Aleix García, toda vez que Mikel Zubimendi está recuperado de sus molestias en los isquios. Están en la lista Vivian, Fermín, Ayoce y Ferran Torres. Ha dicho el seleccionador que es una lista compensada, que todo lo tenía decidido antes del comienzo de la concentración y que se ha hecho pensando en la absoluta y no en los Juegos.
Pues con total y absoluta normalidad. Tenemos la fortuna de formar un grupo muy unido, muy cohesionado. Somos una familia. No es fácil, porque son jugadores muy queridos, son jugadores que han tenido un comportamiento excepcional y además jugadores que podían haber estado también con nosotros perfectamente. Bueno, pues nada, se lo han entendido bien, se han despedido afectuosamente de todos nosotros, nos han deseado lo mejor y nada más. Aquí la prioridad es la selección absoluta. Yo he tomado la decisión pensando única y exclusivamente en lo que compete en la selección absoluta. Lo que venga después, pues ya será el seleccionador olímpico.
Bueno, pues buscamos reacciones a esta lista definitiva de España, sobre todo buscando cómo ha caído en las ausencias. Comenzamos en Barcelona, Elena Condis, ¿cómo ha caído en Cubarsí y en su entorno que no va a estar en la Eurocopa?
Ha causado mucha sorpresa. Cubarsí está tocado porque no se lo esperaba ni él ni, ojo, tampoco alguno de sus compañeros que le veían en la Eurocopa. Sí, se lo han expresado de la Fuente, no le ha dado explicaciones, se ha limitado a decirle que le dolía mucho, pero tenía que dejarlo fuera, igual que los otros dos descartes. Dan por hecho que Cubarsí irá a los Juegos y el argumento desde la Federación es que no querían repetir un caso Pedri, es decir, que doblara en dos competiciones en un mismo verano.
No estaba en las quinielas, pero también se ha confirmado hoy, Javi, la ausencia de Llorente. ¿Cómo ha caído en el jugador del Atlético de Madrid?
Enfado tremendo, Charlie, más después de oír a Luis de la Fuente, como decía Miguelito, que ya tenía decidida la lista y que lo único que ha hecho estos días es corroborarla. No se entiende que no entre alguien con su experiencia, con su polivalencia, que tiene tantos partidos en alta competición, no como el entrenador. Además, enfada un poco el tacto que ha tenido con un jugador que ha acabado la liga como un tiro y que ha jugado más de 50 partidos esta temporada.
Y quizá el menos sorprendido o el que más se lo esperaba, Albert Díez, es el centrocampista del Girona, Aleix García.
Sí, normalidad era una de las opciones y él uno de los candidatos. Aleix García contemplaba esta opción, no pierde de vista que esta temporada ha debutado con la absoluta, ha estado en la prelista. Y la parte positiva, Carlos, que va a decidir su futuro antes de lo esperado, con esas ofertas de Leverkusen y West Ham sobre la mesa.
Vamos con información de servicio, Miguel Ángel, para aquellos que quieran comprarse la camiseta de cara a la Eurocopa. Hoy también se han hecho oficial los dorsales definitivos de los nuestros.
Sí, por ejemplo, Dani Olmo va a lucir el dorsal número 10, José Lu, uno de nuestros delanteros, el dorsal número 9, Pedri, uno de los jugadores con más talento, el número 20, Lamine Yamal, el 19, y los nueve centrales, por ejemplo, Nacho ha escogido el 4 y Vivian, el central del Athletic, el 5. Los últimos en llegar y en debutar, Fermín y Ayoce. Fermín va a llevar el 25 y Ayoce, el flamante nuevo fichaje de Luis de la Fuente, el 26.
¿Le gustará a nuestra pareja esta lista definitiva de España?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Son 26, son nuestros 26. ¿Te gusta la lista definitiva, Emilio?
A mí me gusta todo lo de España. Bueno, cuando quiero decir que me gustan todos los deportes, me gustan todos los seleccionadores, me gustan todas las cosas que hacemos para tratar de que el deporte español esté de arriba. El estilo, la manera, las declaraciones, los sistemas, las formas que utiliza Luis de la Fuente, me gusta. Esta estrategia de que este año toca Juegos Olímpicos y Eurocopa, distribuirlo, dejar a unos a otros jóvenes, y tengo la sensación de que no sé si vamos a ganar la Eurocopa, pero que la vamos a competir, eso seguro. Ya veo ya que no estamos entre el grupito de favoritos. Me da igual, sí me gustan los futbolistas que ha escogido el seleccionador. Me gustan mucho.
Emilio, muy de la lista, lo eres tú también, Tomás.
Me preocupa más el equipo titular que la lista. Sí, me ha dejado Llorente. Parece que va a ser un tipo que puede ser útil para muchas cosas. Pero bueno, a Lucas Vázquez yo lo hubiera llevado, sin la menor duda. Pero bueno, vamos a discutir un par de hombres. No sé, yo me parece el equipo titular. O sea, yo no concibo a España sin Nacho, sin Joselu y sin Fermín. Igual no juega ninguno de los tres. Ahí es donde me duele. Vamos a ver.
Arzuaga, esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y ¿les gusta o no les gusta esta lista definitiva?
Pues los copenautas, Charlie, no están muy contentos con la lista definitiva. Hemos preguntado en @deportescope si gustan los convocados y el 61% de los encuestados dice que no. El 39% restante sí le gustan los jugadores que lleva España a Alemania.
Y esta es la sintonía que nos va a acompañar durante toda la Eurocopa. Eurocopa que está a punto de comenzar, falta una semana y mañana último partido para la selección española. Jugamos en Mallorca frente a Irlanda del Norte. Ya hemos hablado, Miguel Ángel, de los descartes, pero habrá que hablar algo del último partido del encuentro de mañana.
Sí, el equipo ha realizado el entrenamiento previo esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Ha viajado a Palma a las 6 y ahora mismo están terminando las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Ayoce. Mañana veremos un 11 bastante más titular. Recordemos que el otro día del presumible 11 solo tuvieron minutos Lenormand, Grimaldo y Álvaro Morata. Ha confirmado Luis de la Fuente que Olmo está recuperado de sus molestias en el gemelo, aunque lo más probable es que mañana sea reservado.
Saldremos con un 11 quizá más titular. ¿Es Irlanda del Norte, Millán, un rival de más nivel que la selección de Andorra?
Por supuesto que sí, mucho más rival, más allá de tener jóvenes promesas como Conor Bradley del Liverpool o Sea Charles del Southampton. El grueso de jugadores juegan en la segunda y tercera categoría del fútbol inglés y obviamente están más profesionalizados. En sus últimos amistosos en marzo ganaron a Escocia y empataron ante Rumanía, dos selecciones que jugarán la Eurocopa. ¿Que España debería ganar? Sí. ¿Que son mejores que Andorra? También.
El otro día vimos un entradón en el nuevo vivero en Badajoz para ver a España. ¿Cómo va a estar Mallorca mañana, Jordi, para ese último partido del equipo de Luis de la Fuente?
Tendremos buena mente, pero es difícil que se llegue al lleno de 26.000 espectadores, que es lo que cabe en el nuevo Somos. No obstante, la Federación Balear apunta a que el arreón final puede ser importante hasta mañana a la hora del partido, que es muy de aquí también. Y ojo que en el palco, además, podría estar el que se presume pueda ser nuevo director general de la Federación, Mateo Alemany.
Pues a esta hora nos damos una vuelta por Europa para cazar unos cuantos amistosos interesantes. Por ejemplo, en Alemania, Avilés, ¿va a jugar Toni Kroos con su selección frente al combinado de Grecia?
Kroos y Rüdiger, Charlie, ambos son titulares. Rüdiger en el centro de la defensa y Kroos en el medio junto a Gundogan, el jugador del Barça, y Aldrich, el mediocentro del Leverkusen de Xavi Alonso. Con Birch, Musiala y Havertz arriba, Nagelsmann parece que ya tiene su once que debutará dentro de una semana en la Eurocopa.
Una de las grandes favoritas, Inglaterra, también juega esta noche Arzuaga frente a la selección de Islandia.
Tras confirmarse, Charlie, los descartes de Madison Maguire y Jack Grealish, los de Southgate buscan corroborar su favoritismo para la Eurocopa con una victoria frente Islanda. Bellingham todavía no está con sus compañeros y no jugará en Wembley. Saka, jugador del Arsenal, tampoco está en el once inicial y sí lo están Palmer, Foden y el capitán Harry Kane.
Al margen de estos dos, Javi Pascual, tenemos un montón de amistosos hoy por Europa.
Sí, Charlie, la República Checa, por ejemplo, ha ganado 7-1 a Malta. Albania, nuestra rival de grupo, va ganando 2-0 a Azerbaiyán cuando resta menos de 5 minutos para el final. Y además destacamos, a las 9 menos cuarto comenzarán el Escocia-Finlandia y el Polonia-Ucrania.
8:44, hoy Tebas ha hablado de las cuentas del Madrid y del Barça.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues sí, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado de finanzas, lo ha hecho en el día de hoy, y ha hablado, como no, Javi Pascual, del fichaje de Mbappé y de cómo está ahora mismo la caja del Barça de cara a poder o no fichar durante este próximo mercado de verano.
Sí, Charlie, Javier Tebas ha defendido que el sueldo de Mbappé en el Real Madrid sí que va a estar dentro del mercado, mientras que apuntaba que el sueldo del francés en el PSG estaba fuera del mismo. Por otro lado, indicó que si el Barça hace las opciones que está haciendo y pueden ser factibles, podrá utilizar la regla 1-1 para inscribir jugadores en el mercado de verano.
Y a todo esto, Bayori, hay que preguntar hoy en Barcelona cómo van las cuentas y si poco a poco se van acercando a esa ansiada regla del 1-1.
Pues están en ello. Para poder operar en el mercado bajo esa famosa regla, el Barça debe obtener 100 millones antes del 30 de junio. Los problemas los genera la palanca de Barça Visión, los 40 millones que el fondo alemán Libero no pagó, más los 60 que el Barça pactó aportar por esa venta este año con la Liga. El club sigue buscando inversores, trabaja para cerrar un nuevo acuerdo con Nike y sigue tratando de rebajar la masa salarial, esfuerzos que la Liga está valorando. Laporta dijo el martes que no va a ser necesario tener que vender a ningún futbolista importante para cuadrar los números.
Uno de los nombres que está en la cartera es el de Mikel Merino. ¿Interesa de verdad en Can Barça, Edu Badía?
No es la primera vez que su nombre aparece vinculado al Barça para reforzar el centro del campo. Mikel Merino acaba contrato el año que viene, está ahora concentrado con España y su cláusula es de 60 millones de euros. El conjunto azulgrana sigue muy de cerca al jugador de la Real. Es una opción más accesible que los deseados Kimmich y Bernardo Silva. Encajan el estilo de juego de que quiere Hansi Flick. El problema, el de siempre, llegará la famosa regla del 1+1 para sentarse a negociar.
Merino, que le gusta al Barcelona. Lenormand ya contó a Antonio Ruiz que le gustaba al Atlético de Madrid. Por allí, por San Sebastián, ¿cómo ven estos movimientos de dos de los tres grandes del fútbol español?
Bueno, pues la Real lo que cuenta es que se cierra en banda, Manolo, que se remite a las cláusulas de rescisión, 60 millones de euros por cada uno. Pero lo que puede contar COPE es que Lenormand ya le ha dado el ok al Atlético de Madrid y que la Real está dispuesta a negociar por debajo de los 40 millones de euros. Y que Merino tiene la sartén por el mango en la renovación con la Real y se dará o no cuando él quiera. Lo del Barça, por aquí, ni se trata.
Esto es lo que tiene que ver con las oficinas, con los despachos. También hay que pensar que piensa el técnico Hansi Flick, que Víctor Navarro ya va a estar por allí la semana que viene para trabajar.
El lunes volverá a Barcelona después de ese descanso en la casa que tiene en Formentera. Apenas estuvo dos días en la ciudad condal para firmar su contrato de dos temporadas junto a Laporta. De eso han pasado dos semanas. Deco también está de vacaciones en Brasil, pero volverá la próxima semana para reunirse con Flick. Tienen ante ello la renovación o no de Sergi Roberto. A esta hora apunta que se va el 1 de julio. Después ver qué pasa, si sale algún jugador y pueden comprar. Y sobre todo, como comentabais, ese fair play. Por cierto, también deben buscar una fecha para presentar al propio Hansi Flick como entrenador ante los medios y la afición.
Con la Liga ya rematada, este fin de semana arranca el playoff de ascenso a Primera División con dos partidos. Uno mañana a las 6:30. El Oviedo recibe al Eibar. Noticias del conjunto asturiano, Borja García.
El Real Oviedo ya está listo para la batalla. Hoy Carrión ha sacado la convocatoria con la ausencia de Seoane por sanción y de Cazorla por lesión. Podría llegar Cazorla para una hipotética final por el ascenso, pero no para el partido de mañana. Es la vez que más cerca está de volver a la élite el Real Oviedo a primera después de 23 años. El Tartiere camina hacia el lleno, habrá 30.000 personas y también recibimiento al equipo desde dos horas antes. El deseo lo resume bien la pancarta que ha recibido hoy a los jugadores en el último entrenamiento de la semana. Pasad a la historia.
¿Con qué ánimo se marcha el Eibar hasta Asturias, Oscar? Y medio.
Bueno, la expedición ibarresa ha viajado hasta la capital del Principado con las novedades principales de Arbilla y de Álvaro Tejero, que se perdieron el último compromiso precisamente ante el Real Oviedo por sanción y por lesión respectivamente. Echeve solo tiene la duda del sustituto de Bautista en ataque y medita repetir con Sergio León o adelantar la posición de Stoikov. El resto, salvo sorpresa, serán los de casi siempre.
Pepe Torrente lleva analizando toda la segunda, toda la temporada, así que Pepe, llega el momento de mojarse. Primera eliminatoria, Oviedo-Ibar.
Yo creo que el Oviedo, porque anímicamente creo que está mejor que un Eibar que no ha podido ascender de forma directa, y luego que el sexto siempre tiene muchísimas más opciones de ascender que cualquier otro.
La segunda entre el Sporting y el Español. Noticias del conjunto de Gijón, Pablo Acebo.
Hay ambientazo de playoff ya en Gijón a falta de 48 horas para el partido. Hay una gran bandera desde hoy ya presidiendo la playa de San Lorenzo. Bufandas por todos los sitios, banderas en los balcones, camisetas del Sporting. Muchísimo ambiente y mucha ilusión en la ciudad. El Sporting sabe que es el tapado, sabe que el Español va como clarísimo favorito y quiere dar la sorpresa. Mañana sábado, último entrenamiento en el Molinón, puertas abiertas para la gente. Y el domingo el partidazo con un gran mosaico preparado en el Molinón que va a estar lleno hasta la bandera.
¿Se siente, Juan Arias, el Español así de favorito?
Bueno, de alguna forma no se rechaza esa categoría. El técnico Manolo González, que tiene la única baja de Paul Lozano, así lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa, el técnico Perico solo firma la victoria en el Molinón y ha recordado a su rival que también tiene que preocuparse de jugar contra el Español, que por cierto no pierde un partido desde febrero. También ha destacado a Nico Melamed, porque dice puede marcar diferencias en este playoff.
Ya te mojaste en la primera, Pepe, te toca mojarte en la segunda en este Sporting Español.
El Español, porque pierde muy poquito y en este caso le favorece el empate por quedar mejor clasificado, y luego creo que es momento de futbolistas y la mejor plantilla de largo es la del conjunto Perico.
Playoff de segunda a primera, pero también tenemos playoff de ascenso a segunda división. ¿Qué partidos tenemos por delante, Javi Pascual?
Mañana Charlie, Málaga y Celta B juegan en la Rosaleda la vuelta de la semifinal tras el 2-2 de la ida. Mañana también será turno del Barça B ante Ibiza con el 1-2 a favor del filial culé, y el domingo será turno para el Nastic Ceuta con 2-2 en la ida, y el domingo también se jugará el Córdoba-Ponferradina con ventaja andaluza por 0-1. Recordemos que de todos estos equipos, solo dos subirán a segunda.
Y cerramos el fútbol con Leo Messi, que hoy ha concedido una entrevista a Infobae y ha dicho que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene... la última creo que ganó el City, pero la anterior fueron ellos, sí, también. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola.
Y el capitán de Argentina, Gil, ¿ha descartado que vaya a estar en el Mundial de Estados Unidos?
No, como tantas y tantas veces y tantos deportistas, cuestión de sensaciones. El del 26 sería su sexto Mundial. Le llegaría con 38 años, pero marcaría un récord en la historia del fútbol. Y si el cuerpo le da, Messi estará en ese Mundial. A día de hoy no se cierra la puerta.
8 y 52, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo, o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos con deporte en directo porque acaban de terminar los primeros libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá. ¿Cómo ha ido, Carlos Miquel?
Bueno, ha sido muy complicado por la lluvia. De hecho, han estado sin salir más de media hora y al final hemos visto algo de acción, no mucho, incluso en seco. Y el más rápido ha sido Lando Norris, pero segundo Carlos Sainz, que ha dominado a Leclerc tanto en agua como en mojado. Tercero Leclerc, va muy bien los Ferrari. Cuarto Hamilton, quinto Verstappen. No ha rodado con tiempos significativos. Un Fernando Alonso que ha guardado neumáticos. Y ojo, a las 11 tenemos segundos libres y no sé si serán en agua también.
Volvemos a París, tenemos en marcha la segunda semifinal de Roland Garros, Ganga.
Sí, todo muy igualado en el tercer set. El primero fue para Ruth 6-2, el segundo para Zverev también 6-2. Ahora en el tercero 1-1. En juegos va a sacar el noruego.
Por cierto, que acaba de hablar Tony Nadal sobre la hoja de ruta de su sobrino Rafa.
Yo creo que va a jugar un torneo, creo, pero no lo sé exactamente, creo que va a jugar en Bostad para prepararse para las Olimpiadas. Lo que creo que él tiene decidido es...
Habla Toni Nadal, ¿cómo lo interpretas, Ángel?
Pues Charlie, todos teníamos bastante claro, porque así lo insinuó Rafa, que no iba a jugar Wimbledon, que iba a centrarlo todo en la tierra batida y en los Juegos Olímpicos, pero claro, dudábamos, Hamburgo, Gastad, Bastad. Bueno, pues parece que Toni Nadal, una vez más bastante lenguaraz, ha vuelto a desvelar el secreto antes de tiempo y nos ha contado que va a ser en Bastad, en Suecia. Lo importante es que Rafa demuestre que estaba bien, que aquí en París lo estaba, coja ritmo y nos regale una, o espérate a ver si dos medallas olímpicas, además de las dos que tiene aquí en los Juegos de París.
Vamos con citas del fin de semana. Por ejemplo, Pilar Casado, mañana arranca la gran final de la ACB entre el Real Madrid y el sorprendente UCAM Murcia.
Con formato 2-2-1, los dos primeros partidos en Madrid. Como dices, mañana el primero en el Palacio, 8:30. Acaba de ser presentada esa final en el centro de Madrid. Habla Facu Campazzo.
Creo que lo afrontamos muy bien a esa semifinal. Y bueno, ahora llegamos en un buen ritmo, buena dinámica, con confianza y con ganas de afrontar esta final. Ahora ya empieza el partido mañana, se olvida todo lo que pasó, toda la estadística, todos los resultados, todo lo que pasó tanto entre nosotros dos, Real Murcia y Real Madrid, como todo lo que hicimos durante toda la fase. Así que nada, ahora empezar una nueva final y empezar de la mejor manera.
Ayer sí que arrancó por la noche la final de la NBA. Parra, golpearon primero los Celtics de Boston.
Los de Boston se impusieron con claridad a los Mavericks, hicieron valer el factor cancha y ponen el 1-0 en la gran final. Los Celtics llegaron a estar 29 arriba, doblando en el marcador a los de Dallas. Los tejanos se acercaron a 8 en el tercer cuarto, pero fue un espejismo y los de Boston volvieron a ponerse 20 arriba. Al final, victoria por 18 para los verdes y un protagonista por encima de todos, Kristaps Porzingis, que volvía tras un mes lesionado y fue el encargado de romper el encuentro.
Todavía queda un poquito para llegar a los juegos, Pilar, pero ya tenemos lista del equipo femenino de baloncesto para la cita de París.
Ha dado la lista hoy de 15 jugadoras Miguel Méndez, nuestro seleccionador. La 16ª es Astu Andur o Megan Gustafsson, que ahora mismo están compitiendo en la WNBA. Alba Torrens y Silvia Domínguez, de nuevo a los mandos. La gran ausente va a ser Cristina Ubiña y Raquel Carrera, en este caso último, por lesiones. A la pregunta de si con este equipo podemos optar a medallas, responde Miguel Méndez.
La respuesta a tu pregunta es que el equipo siempre sale a ganar. Intentaremos ganar cada partido que juguemos. Y después veremos dónde nos pone la competición, pero como siempre con toda la humildad del mundo, porque sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero también con toda la ambición con la que
España compite. Balonmano Malvar, este fin de semana buscamos campeón de Europa en la Final Four de la Champions.
El Fútbol Club Barcelona en Colonia va a buscar mañana a las 6 de la tarde ante el Kiel alemán el camino para ganar su 12ª Champions League y pasar a la gran final. Será un partido complicado que se va a decidir por pequeños detalles. En el Lanxess Arena de Colonia, Barcelona-Kiel mañana 6 de la tarde.
Y tenemos en marcha el segundo partido, Javi Pascual, de la segunda semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
A las 9:30, Charlie, Jaén y el Pozo Murcia jugarán en tierras andaluzas el segundo partido de la serie. Si los murcianos ganan, se meterán en la final por el título liguero, donde ya espera el Jimbi Cartagena, que dejó por el camino al Barça.
Están disputándose a esta hora los europeos al aire libre de atletismo en Roma y, Gil, hemos tenido la imagen de la jornada, una muy mala noticia para el atletismo español.
Una imagen que nos ha costado una medalla, porque Laura García Caro, la onubense, tenía prácticamente en el cuello el bronce en los 20 kilómetros marcha femenino y en el último metro no la ha visto, se ha confiado, se ha despistado y una ucraniana, Olianovska, le ha quitado la medalla de bronce. Cuarta Laura García Caro, sexta Montesinos, novena Raquel González, lo siguiente el 5.000 femenino con Marta García. Para mañana, Asier Llopis y Ortega en las vallas, Mechal en el 5.000 masculino y Cáceres en la longitud.
Volvemos a Francia, esta vez a las carreteras. Arauz, hoy hemos tenido la sexta etapa de la Dauphiné.
Victoria y liderato para Primo Roglic en la primera llegada en alto de la carrera. El esloveno reventó al hasta ahora líder Renko Benepul, que ahora es segundo a 19 segundos del líder. Y la mala noticia es el abandono de Juan Ayuso por culpa de la caída sufrida ayer.
En bádminton, Carlos Martínez, ¿cómo tenemos a Carolina Marín?
La onubense ya está en semifinales del Abierto de Indonesia tras arrollar 12-4 a la china Yu Han. A las 8 de la mañana se mide la china Chen Yufei, número 2 del mundo.
Y cerramos como empezamos, arrancamos con Carlos Alcaraz y el tenis y cerramos con la otra semifinal Buen partido, Ganga, duro partido, sí, el que están disputando Ruth y Zverev.
Un set para Ruth, otro para Zverev en el tercero. Uno iguales, saca Ruth, bola de break a favor del alemán de Zverev.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Más deporte a las 11 y media en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Nos escuchamos, Carlos.
Adiós.
Adiós.